temas políticos con un sustento jurídico. La mezcla de lo político con lo judicial vuelve a darse por estas horas porque ha impactado fuerte este dictamen del fiscal de corte, Rafael Ubiría, en el que se pronuncia por la inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas. El fiscal Ubiría emite esta opinión a partir de los recursos de inconstitucionalidad contra la aplicación del IRPF a las pasividades que han sido presentados por distintos ciudadanos, son recursos individuales, que ahora tienen que ser considerados por la Suprema Corte de Justicia. El pronunciamiento del fiscal de corte no tiene carácter vinculante. La Corte es quien, en definitiva, deberá expedirse. De todos modos, claro, la opinión que acabo de conocerse tiene su influencia, genera su incidencia. Por ejemplo, estaba viendo declaraciones esta mañana del doctor Gonzalo Aguirre, que dice que el dictamen del fiscal Rafael Ubiría viene a quitarle presión a la Suprema Corte de Justicia cuando tenga que fallar sobre los recursos de inconstitucionalidad. Aguirre dijo al diario El País que el dictamen de Ubiría determina una menor dificultad para que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del impuesto. Creo que si ahora la Corte declara inconstitucional la ley, la sorpresa va a ser muy pequeña, sostuvo Aguirre, que, como ustedes saben, es uno de los abogados promotores de recursos contra el impuesto a la renta a los pasivos. Aguirre dijo que es muy infrecuente que un fiscal de corte dictamine que una ley es inconstitucional. Parece ser que el fiscal de corte maneja, para sostener la inconstitucionalidad del IRPF, argumentos distintos de los que usaron los letrados patrocinantes de las miles de personas que han accionado. Eso no está bien ni está mal, es un enfoque jurídico aparentemente distinto. Pero lo que sí es importante, dijo Aguirre, es que si la Suprema Corte fuera a fallar en contra de la inconstitucionalidad, tendría en su sentencia que refutar no solo los distintos argumentos de los accionantes y sus letrados, sino además refutar los argumentos del fiscal de corte, expresó Aguirre. En esencia, ¿por dónde va la opinión del doctor Ubiría? Para el fiscal de corte se establece en la ley de reforma tributaria, una ficción tributaria. Se iguala renta con ingreso, una ficción que se torna realidad, que se impone al contribuyente y se aplica el impuesto a la renta a ese ingreso sin tener en cuenta la capacidad contributiva de la persona. Es esa ficción tributaria lo que está en el origen de las cosas y lo que debe analizarse, y sobre ella es que debe determinarse si es constitucionalmente compatible con los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante las cargas públicas. El doctor Ubiría destaca que se grava todo ingreso y no se contemplan las deducciones más significativas que desde siempre, históricamente y en el derecho comparado, hacen a la esencia misma del impuesto a la renta. El daño económico traspasa la esfera de lo teórico y enunciativo para convertirse, respecto del contribuyente, en una efectiva disminución de su patrimonio por imperio de una ficción tributaria.
El tablero político.
Más temprano entrevistábamos a propósito de este dictamen al doctor Pablo Abdala, diputado del Herrerismo Partido Nacional, que ha sido uno de los impulsores de los recursos de inconstitucionalidad. Quedaba pendiente de consultar desde el oficialismo también una visión técnica, una visión proveniente de quienes hubieran analizado desde el punto de vista jurídico este dictamen del doctor Ubiría. Casualmente ha ocurrido que la voz más fuerte que ha sonado en contra de la opinión del fiscal de corte es la de un abogado colorado. Me refiero al doctor Leonardo Costa, ex prosecretario de la presidencia durante el gobierno del doctor Jorge Valle, y que fue asesor en la elaboración de la reforma tributaria. Leonardo Costa, como ustedes saben, casualmente es integrante de nuestras tertulias aquí en El Espectador, así que vamos a conversar con él en estos momentos. Doctor Costa, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Muy bien. Son 59 páginas las que componen el informe del fiscal de corte, usted las leyó. ¿De qué manera, a grandes rasgos, reaccionó cuando vio los argumentos?
No, varias precisiones, Emiliano. Primera cuestión, no es una voz en defensa del impuesto o de la posición que está sustentando el Poder Ejecutivo, porque no soy ni accionante ni defensor en los estrados judiciales de este tema. Simplemente he escrito sobre este tema, lo hemos hablado incluso en la tertulia en algún momento, sí. Y por tanto la reacción viene desde el punto de vista meramente del análisis conceptual, jurídico, y de lo que ha sido en definitiva la tradición de la Suprema Corte de Justicia.
Pero,
por tanto, no me voy a referir a cuestiones que van más allá de ese análisis.
Uh-huh. Está bien, pero ¿qué papel tuvo usted en la elaboración de la reforma tributaria?
Básicamente trabajé como consultor del BID en el diseño de las bases, ¿no? Uh-huh. No en la redacción en sí mismo, pero no cambia la cosa y tampoco cambia los conceptos que me parece tradicionalmente se han sustentado. El propio doctor Aguirre decía, es un enfoque diferente el de fiscal, y creo que ese es el punto justamente.
Sí, se da la casualidad o la paradoja de que el fiscal rechaza varios de los argumentos utilizados por los abogados que han presentado recursos de inconstitucionalidad y prefiere poner el eje en que la ley de reforma tributaria asimile los conceptos de renta e ingreso y que el impuesto a la renta se aplique sin tener en cuenta la capacidad contributiva de las personas.
Bueno, yo creo que ahí está el punto y es lo que se debiera analizar. Naturalmente con el respeto de la opinión del fiscal de corte, que es en su trabajo cita una serie de doctrina tanto nacional como extranjera, sobre todo extranjera, en lo que tiene que ver con el análisis del concepto de renta. Y creo que lo que llama la atención desde el punto de vista conceptual y lo que ha sido la tradición tanto del derecho tributario nacional como de las propias sentencias de la Suprema Corte de Justicia previas existentes es que la Constitución en su artículo 85, cuando establece la potestad tributaria de la Asamblea General para dictar tributos, no hace distingo en cuanto a cuál es la base tributaria sobre la que se puede establecer los impuestos en particular. Naturalmente, no hay en la Constitución uruguaya, a diferencia de la Constitución americana, ninguna restricción sobre la base de imposición, ni tampoco ninguna diferenciación sobre lo que es renta y lo que es ingreso.
Ajá. No, porque el fiscal de corte dice que la ley de reforma tributaria, al equiparar capacidad económica con capacidad contributiva, excede la limitación que constitucionalmente protege al administrado, asegurándole igualdad ante las cargas públicas.
Bueno, si eso fuera un punto de vista naturalmente extrapolable, no solo este impuesto, sino otros impuestos, prácticamente todos los impuestos en Uruguay serían inconstitucionales. El propio IRP hubiera sido inconstitucional y no fue declarado inconstitucional en el momento que establecido. No nos olvidemos que el impuesto a las retribuciones personales es estrictamente el impuesto a los ingresos. Uh-huh. Por tanto, la Corte, cuando se pronunció en su momento, sobre este punto debió haber analizado si la capacidad contributiva de cada persona se hubiera afectado. El concepto de capacidad contributiva es un concepto muy abstracto, entonces, naturalmente, tomar en cuenta ese punto de vista es de difícil dilucidación en los casos prácticos. Uh-huh. Sin perjuicio de eso, también hay que tener en cuenta que no existe restricción al imponer impuestos, y tampoco existe consideración, ya desde Jiménez de Arechiga que se establece, el principio de no confiscatoriedad en materia impositiva, que sí lo establece el fiscal de corte en su dictamen. Efectivamente, él dice que la exacción es de tal amplitud o de tal magnitud que hace que este impuesto prácticamente sea confiscatorio.
Sí, el fiscal de corte destaca que prácticamente no existen deducciones.
Ese no es un punto, si bien de política tributaria, que yo puedo estar de acuerdo con lo que dice el fiscal de corte, ¿verdad? Y esto es importante destacarlo, es un problema de política tributaria, no un problema, a mi juicio, constitucional. Y por tanto, si lo que se pretende, y no digo que sea el fiscal de corte, que no le corresponde eso, y tampoco creo que sea su espíritu, vamos a ser claros, sino un análisis conceptual del tema, modificar el impuesto para incluir más deducciones o prohibir que sobre determinados sectores de la población existan o no impuestos, lo que se tiene que hacer es o modificar la Constitución o modificar la ley. Pero esta interpretación extensiva, que incluso va más allá de lo que los propios proponentes o auspiciantes de los recursos lo han planteado, llama la atención incluso a los propios auspiciantes, porque es la primera vez que se hace un dictamen de esta magnitud, ¿verdad? Naturalmente, lo lindo del derecho o lo bueno del derecho es el carácter innovador y el carácter dinámico, y por tanto, lo bueno que tiene el dictamen es la polémica genera desde el punto de vista jurídico. Sin perjuicio de los análisis políticos que le corresponderá a quien estén haciendo política.
Pero, en particular, ¿usted coincide con que, según la argumentación del fiscal de corte, lo que queda cuestionado no es el impuesto a la renta de las personas físicas a las pasividades,
no, a todos,
sino el impuesto a la renta a las personas físicas en general?
En general, absolutamente. Es más, él va más, a mi juicio, y eso también llama la atención, él va mucho más allá de lo que, en definitiva, se está cuestionando por quienes impugnaron la ley, ¿verdad? Porque quienes impugnaron la ley analizaron el punto de vista de si se violaba o no el artículo 67 de la Constitución como una limitante a la capacidad o a la potestad tributaria de parte del Estado. Él ya va más allá, él ya va diciendo que incluso también en el caso de los activos es inconstitucional, porque no hay deducciones. Y es ahí que, a mi juicio, y es donde realmente no lo comparto. Lo respeto muchísimo, por supuesto, no solo por de quién viene, sino porque además personalmente tengo la mejor de las opiniones del señor fiscal de corte. Pero me parece que si desde el punto de vista constitucional uno lo analiza de esa forma, prácticamente no tendríamos capacidad para generar impuestos en Uruguay. Es más, voy a dar un argumento más. Él dice que muchas veces, con otras palabras naturalmente y mucho más letradamente, que el nombre también hace a la cosa cuando analiza ingreso versus renta. Y que si se pone un impuesto a la renta como un impuesto a los ingresos, de alguna manera se está creando una ficción jurídica que le cambia la naturaleza del impuesto que se está creando. Si uno analiza en ese mismo razonamiento, el impuesto al patrimonio también sería inconstitucional.
¿El impuesto al patrimonio también sería inconstitucional?
Si uno fuera en ese mismo razonamiento. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio, en los hechos y en esencia, es un impuesto a los activos. No es un impuesto al patrimonio, es decir, activos menos pasivos, porque primero son muy pocos los pasivos que se permiten deducir y solo en algunos contribuyentes. Vale decir, en personas físicas prácticamente solo los pasivos bancarios se pueden deducir. Por tanto, más que un impuesto al patrimonio, es un impuesto a los activos. Por lo tanto, también se estaría creando una ficción jurídica que afectaría la capacidad contributiva. Desde Jean Pietro Borrás, que fue los primeros profesores, el propio Posadas Belgrano, Valdés Costa, nunca se hizo ese análisis. Y eso es lo llamativo y de lo innovador de la interpretación que hace el señor fiscal.
Entonces, ¿qué ecos puede tener un pronunciamiento como este?
Mire, creo que naturalmente tiene una importancia, que es trascendente, sin lugar a dudas, porque genera esto que seguramente las clases de facultad estaremos discutiendo. Y la propia doctrina esté discutiendo.
Pero con respecto a la viabilidad de los recursos de inconstitucionalidad, porque ¿cómo es el procedimiento? Los recursos que se han ido presentando a título individual llegan a la Suprema Corte de Justicia acompañados del dictamen del fiscal de corte.
Naturalmente, y también, por supuesto, quien defiende la acción de inconstitucionalidad, en este caso el Poder Ejecutivo, también establece su posición, presenta su posición, y después son es la propia Suprema Corte de Justicia la que decide en base a todos los argumentos presentados. Y naturalmente tienen que tomar en cuenta, para refutar o para aceptar, el dictamen del fiscal de corte, que reitero, no es vinculante, pero puede ser naturalmente tomado en cuenta. Si uno analiza lo que ha sido la tradición de la jurisprudencia de la Suprema Corte, estos temas nunca fueron tomados desde ese punto de vista. Eso no quiere decir que en el futuro...
¿Qué quiere decir eso, perdón? ¿Qué es lo que marca la historia?
Y básicamente que, primero, la sentencia más fuerte es la del IRP, y este tema nunca fue considerado, porque básicamente lo que se consideró fue la potestad tributaria del Poder Ejecutivo en base al artículo 85 de la Constitución, la capacidad de establecer o no exacciones sobre las jubilaciones en el artículo 67 de la Constitución, y no mucho más de eso. Se analizó en ese caso también el principio de igualdad ante las cargas públicas, se analizó también el principio de capacidad contributiva, pero nunca en la interpretación que yo califico respetuosamente de más de política tributaria que de análisis estrictamente de lo que ha sido la tradición en materia de doctrina tributaria y constitucional.
Doctor Leonardo Costa, le agradezco a usted también la participación esta mañana.
Un gusto.